El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder estar con ustedes en este domingo de Pascua de Resurrección, invitándolos para que disfruten de esta nueva experiencia de la Pascua que vivimos en este año 2024. Y como de costumbre, queremos invitarlos a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Un saludo muy especial en esta mañana de resurrección, esta mañana de Pascua, contagiados del triunfo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, y la Iglesia en esta efusión de la presencia de Cristo resucitado también comparte con todos nosotros y nosotros con ustedes esta alegría de Cristo resucitado. Un día lleno de gozo para todos ustedes, es lo que les deseamos, acompañado de muchas y muchas bendiciones, de mucha alegría en su familia, en su comunidad. La Iglesia hoy nos invita a participar del encuentro de nuestro Señor Jesucristo resucitado en el sacramento de la Eucaristía. Estamos frente a acciones que iluminan nuestra oración el día de hoy. Los dos discípulos realizan los mismos gestos y ambos entienden que no están muertos, sino que ha resucitado. Tal vez esto nos ayude también a nosotros a descubrirlo vivo en nuestra vida. Correr es la reacción inmediata que Pedro y Juan tienen al escuchar el testimonio de María Magdalena. Ellos corren al sepulcro como quien corre al encuentro de lo deseado por mucho tiempo. Corren tal vez por curiosidad. Corren porque tienen esperanza. Tienen la ilusión de encontrar un muerto o un vivo, pero siempre encontrar algo. Corren correr, puede expresar esa sed que llevo en mi alma de salvación, de amor, de vida eterna. Correr es símbolo del deseo de Dios. Sigo corriendo en mi vida, es decir, deseando encontrarte. Otra palabra importante en esta reflexión, entrar. Es la actitud ante tus planes, Señor. Pedro y Juan tienen que entrar en el sepulcro. Entrar para los apóstoles fue comprobar que sus ideas, planes y pensamientos no eran los mismos que los tuyos. Ellos esperaban hallarte muerto, y sin embargo no fue así. En mi vida entro cuando sé descubrir lo que quieres de mí y me dejo sorprender por tus designios. Entrar es vivir en la búsqueda de tu santa voluntad y dejarme sorprender y dejarme guiar.
Son esos verbos que animan la narración del Evangelio hoy, el correr, el entrar. Ahora miremos, también aparece el ver. Los dos discípulos ven los lienzos. Ver es algo fundamental. Ellos no te ven a ti, ven los lienzos en los que habían envuelto tu cadáver. Y por ellos es que pueden luego creer que eres un hombre vivo, que sigues vivo. Esto en nuestra vida se puede manifestar en nuestra capacidad de ver los instrumentos que vas poniendo en nuestra vida para que podamos llegar a ti. Una oración bien hecha, la vivencia de los sacramentos, un director espiritual, el sabio consejo de un amigo, etcétera, etcétera. Todos ellos son los lienzos que nos ayudan a descubrirte vivo y operante en nuestra existencia. Pero también aparece el creer. Es la última acción y no por ello la menos importante. Necesitamos creer de verdad que estás vivo. A ello se llega por el deseo de ti que arde en nuestro interior, por la providencia divina que actúa en nuestra vida, por los instrumentos que pones en nuestro camino para mostrarte cercano. Creer es don tuyo. Creer no es solo acto de conocimiento, es acto de donación. Es acto de entrega, es acto de destapar el regalo que me fue dado en el bautismo. Es lanzarse hacia lo que no se ve con certeza de que no será defraudado. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Gracias por la salvación que has logrado para nuestra vida. Y permítenos hacer una experiencia de tu existencia real y operante en la vida de cada creyente.
La mañana de Pascua, advertidos por las mujeres, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío. Entonces se acercaron y se inclinaron para entrar en la tumba. Para entrar en el misterio hay que inclinarse, abajarse. Solo quien se abaja, quien se inclina, comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino. El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer. Pero los cristianos, por la gracia de Cristo, muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad en la cual tratamos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino disponibles y respetuosos. Por eso es un momento muy oportuno para que pidamos paz y libertad para todos los hombres y mujeres sometidos a nuevas y antiguas formas de esclavitud por parte de personas y organizaciones criminales. Paz y libertad para las víctimas de los traficantes de droga, muchas veces aliados con los poderes que deberían defender la paz y la armonía entre la familia humana. E imploramos la paz para este mundo sometido a los traficantes de armas que ganan con la sangre de los hombres, mujeres y niños, y que a los marginados los presos, los pobres y migrantes, tan a menudo rechazados, maltratados y desechados, a los enfermos y los que sufren, a los niños, especialmente a aquellos sometidos a la violencia y a cuantos hoy están de luto, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue la voz del Consolador, del Señor Jesús. Paz a ustedes. No teman, he resucitado y siempre estaré con ustedes.
Cabe resaltar, estimados oyentes, la experiencia de María Magdalena. Ella permanece junto a la tumba vacía de Jesús con el deseo de saber a dónde se han llevado a su maestro. Luego lo encuentra y lo encuentra cuando él la llama por su nombre. También nosotros, si buscamos al Señor con sencillez y sinceridad de corazón, lo encontraremos. Más aún, será Él quien saldrá a nuestro encuentro. Se dejará encontrar, nos llamará por nuestro nombre, es decir, nos hará entrar en la intimidad de su amor. Basta pedirle que nos otorgue el don de su amistad y buscarlo sinceramente. La página del Evangelio nos dice que el Señor le dijo a María Magdalena que lo soltara. Es que María Magdalena quería volver a tener a su maestro como antes. Sin embargo, ya no era posible una relación meramente humana con el resucitado. Para encontrarse con él, no había que volver atrás, sino entablar una relación totalmente nueva con él. Era necesario ir hacia adelante. La vida de relación con Dios no puede ser estática. El Señor nos llama siempre a más, a crecer en el amor, en la donación, en el apostolado. Somos pues generosos con el Señor y vamos progresando en la amistad con Él. Así como María Magdalena y los demás discípulos, estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo. No podemos guardar para nosotros la gran noticia de la salvación. Debemos llevarla al mundo entero. Hemos de transmitir nuestra experiencia del amor de Dios a todos. Que el ejemplo de María Magdalena nos haga amar a Cristo y ser mensajeros suyos, como ella lo hizo.
Y cada palabra escrita en el Evangelio tiene una razón importante de ser. Encuentra significados profundos que unifican tu historia de salvación. Por eso, Señor, abre mi mente para comprender la profundidad que hay en una sola frase, en una palabra. El primer día de la semana, dice el Evangelio de hoy. Me recuerda el momento de la creación, cuando la tierra era caos y confusión. La oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Génesis 1:2-3. Así es el día de nuestra recreación, redención. Tu resurrección es esa luz que se hace en medio de la oscuridad, de mi oscuridad. Tu presencia, cuando te hago espacio, disipa todo caos y confusión. Brota entonces en este momento la pregunta: ¿cómo recibir tu resurrección? El primer día de la semana no existía nada. Bastó la palabra de Dios para que hubiera luz. En mi vida quiero que sea igual. Dejar que resuene esa palabra llena de autoridad. Haya luz. Entonces, más que hacer algo, abre mis ojos para darme cuenta de la luz que tú pones en mi vida. Déjame, como los apóstoles, ver y creer. Cuando despierto en una casa como la que tengo, ver y creer que eres tú en tu providencia. Cuando experimento paz después de una jornada de entrega, trabajo, cansancio, ver y creer que esa paz viene de ti, que me acompañas. Cuando logro vivir en caridad de pensamiento, palabra y acción, ver y creer que esa es tu vida en mí. cuando puedo disfrutar de lo más sencillo de la vida, ver y creer que es la vida que me regalas.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, deseándoles desde ya unas felices Pascuas de Resurrección a todas las familias, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que sienten que el resucitado entra en sus vidas hoy y los transforma. Que la alegría de la resurrección transforme nuestras tristezas, que la alegría de la resurrección llene de significado toda nuestra vida. Compartamos con ustedes el tema del día, Cristo el resucitado de entre los muertos. El significado de nuestra salvación depende de la resurrección de Cristo de entre los muertos, como nos dice 1 Corintios 15, del 3 al 4. El cristianismo no podría existir si Jesús nunca hubiese conquistado la muerte y su resurrección lo separa de cualquier otro líder religioso. Jesús profetizó su propia muerte y resurrección y luego selló sus promesas al cumplir esas dos cosas. La resurrección de Cristo de entre los muertos es tan importante para la fe cristiana como el nacimiento virginal que representa Isaías 7:14. La deidad de Cristo y la expiación de nuestros pecados a través de Cristo, como nos dice Romanos 5:10, todos son verdades absolutas. Un aspecto importante de la resurrección es que fue profetizada antes de que se cumpliera. Jesús profetizó su propia muerte y resurrección en los evangelios, por ejemplo, Marcos 8:31. Esto demuestra que Jesús conocía su divinidad como Hijo de Dios y su destino para salvar a la humanidad al conquistar la muerte. El Antiguo Testamento también describe la resurrección de Cristo y la expiación por los pecados. Así lo registra el Salmo 16, versículos 10 y 11, Isaías 53, 12. La faceta notable de la profecía no es que él moriría en una cruz, que era una forma común de pena capital, sino que no permanecería en su tumba como todos los hombres que habían muerto antes de él. Así lo manifiesta Lucas 24, 24. A lo largo de la vida de Jesús, él afirmó ser Dios. Su propia profecía de muerte y resurrección confirma sus aseveraciones de que él es Dios. Así lo manifiesta Mateo 27, 63, Mateo 28, 6.
En este día de resurrección, de victoria, podemos decir con toda certeza que tenemos un Salvador vivo que murió para tomar nuestro merecido castigo. La justificación significa que Dios nos declara justos una vez que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz. No podríamos ser justificados si Jesús hubiera permanecido en su sepulcro, en su tumba. Lo afirma 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y también Romanos 4, 25 confirma esto diciendo, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ahora Cristo es un intercesor para nosotros entre nuestra naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. Lo afirma Hebreos capítulo 7, versículo 25. Jesús conquistó la muerte, dándonos esperanza para nuestro futuro y fe para la redención de nuestros pecados. Es importante, mis queridos hermanos y hermanas, para el cristianismo, que Jesús conquistó la muerte y que su poder también vive en nosotros a través del Espíritu Santo, quien guía a nuestros espíritus, a nuestras vidas. Romanos 8, 11. No podemos depositar nuestra fe en un Salvador que está muerto. Por eso Jesús se levantó de entre los muertos para darnos esperanza en esta vida. Nos lo recuerda Juan en el capítulo 10, versículo 28. el hecho de que Cristo volviera a la vida es fundamentalmente para el cristiano. Corintios 15. Es un gran testimonio de la importancia de su resurrección. Fue el primero en levantarse de entre los muertos. 1 Corintios 15:20. Y despejó el camino para todos los que creen en él. 1 Corintios 15:22. Nuestra fe no tiene sentido y es vano si Jesús permaneció en su tumba, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios 15:17. Podemos creer en el amor de Dios y que Jesús tiene la capacidad de darnos la vida eterna cuando creemos en él, porque pudo vencer a la muerte y al pecado. Juan 3:16-18.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre Cristo, el resucitado de entre los muertos. Digamos entonces que lo primero que Jesús hizo tras su resurrección fue permitir que todos lo vieran, confirmar su existencia y el hecho de su resurrección. Además, este acto restableció la relación con las personas y todo volvió a ser como cuando él obraba en la carne y era el Cristo que podían ver y tocar. Uno de los resultados de esto fue que nadie tuvo ninguna duda de que él hubiera resucitado de la muerte después de haber sido clavado en la cruz y que no se dudara de la obra del Señor Jesús para redimir a la humanidad. Otro resultado fue que al aparecerse tras la resurrección y permitir que lo vieran y lo tocaran, aferraba a la humanidad a la era de la gracia, asegurando que de allí en más no regresarían a la era precedente, la era de la ley, sobre la presunta base de que el Señor Jesús había desaparecido o que se había marchado sin decir una palabra. De esta manera, él se aseguró de que seguiría avanzando, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús y la obra que él había realizado. Una nueva fase se había abierto, pues formalmente, en la obra de la era de la gracia, y a partir de este momento, quienes habían estado viviendo bajo la ley, dejaron formalmente de hacerlo y entraron en una nueva era, un nuevo comienzo. Estos son los multifacéticos significados de la resurrección del Señor, cuando Él se aparece ante la humanidad después de resucitar.
Y al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confíen en Él reciban nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo lleva consigo muchas, muchas implicaciones maravillosas. La primera es que vindica a Jesús. En otras palabras, algunas personas pensaron que si Jesús murió en la cruz fue porque lo merecía. Fue declarado culpable por la corte romana. Y el Antiguo Testamento insiste en que cualquiera que sea colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Pero resulta que él no murió como un hombre condenado por su propio pecado. En lugar de ello, él cargó con el pecado de otros. Y ese sacrificio agradó tanto a Dios que él lo resucitó de entre los muertos. Por tanto, su resurrección es una manera de vindicarlo. Es evidencia clara de que cuando Jesús dijo, consumado es, o todo está consumado, Dios estuvo de acuerdo. Su Padre estuvo de acuerdo. La obra de la redención había sido consumada y el Padre vindicó a Jesús mediante su resurrección.
Y concluyendo, digamos que la resurrección también demuestra que el Evangelio también tiene que ver con nuestros cuerpos como seres humanos. En otras palabras, algunas personas piensan en nuestro estado final, que será un espíritu etéreo sin ninguna conexión a un cuerpo, pero parte de nuestra creencia elemental como cristianos es que en el cielo y en la tierra nueva, el destino final, el hombre y el hogar de la justicia, no habrá solo existencia celestial, también habrá existencia terrenal, será un cielo y una tierra nuevos y tendremos cuerpos resucitados como el del Señor Jesús.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, momento del Acontecer Eclesial. Nuevamente para todos ustedes, bueno, es que no hay palabras para compartir y para decir la alegría que inunda nuestro ser, nuestros corazones en este día de resurrección. Es maravilloso poder uno sentir seguridad de la fe, de lo que proclamamos, de lo que profesamos en un día como hoy, en el que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos da esa certeza de la vida, de la conquista, de la victoria, de la resurrección. El cristianismo es vida y alegría porque Cristo ha resucitado, dice el Papa Francisco, en este día tan importante. Como no podía ser de otra manera, el Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General a la Pascua. Cristo resucitado es nuestra esperanza, fue el tema elegido, con el que animó a ver a Cristo resucitado ante los fracasos de la vida y señaló que el cristianismo es alegría, sorpresa y vida.
El cristianismo no es tanto nuestra búsqueda hacia Dios, sino la búsqueda de Dios a nosotros. Jesús nos ha tomado, nos ha agarrado, nos ha conquistado para no dejarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo requiere un corazón capaz de asombrarse. Aquí hay felicidad, alegría y vida, donde todos pensaban que hubiera solo tristeza, derrota y tinieblas, afirmó el Papa. Dios hace crecer sus flores más hermosas en medio de las piedras más áridas, dijo el pontífice.
Con esta reflexión del Papa Francisco, con la alegría de la Iglesia que hoy celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro gozo espiritual, agradecemos de corazón la participación de todos ustedes y pedimos para que continuemos siempre unidos en estas reflexiones, acompañando también nuestro deseo de crecimiento espiritual. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.